estar informado.
De Las Palmas, un saludo de quien les habla, Santi Morollón, en esta jornada de lunes en la que estamos atentos de nuevo a la crisis que se vive en el centro del Hospital Insular en Gran Canaria después de que este fin de semana el jefe de cirugía vascular dimitiera de su puesto tras su negativa, al igual que la de sus cuatro colegas en el servicio, a hacer las guardias en urgencias decretadas por la dirección del centro ante el número de bajas que se han producido por la COVID. Más de 700 durante este mes de enero. En los micrófonos de COPE Canarias esta mañana, Manuel Díaz argumentaba su decisión, acusando de soberbia a los responsables de la medida. Dice que si no hubieran actuado de esa manera, habría habido más voluntarios para atender las urgencias del centro.
A veces hay cosas que son muy soberbias y muy torpes. Si la gerente o la directora médica se hubiera reunido con todos los componentes de los servicios quirúrgicos y nos hubieran pedido colaboración, pues igual hubieran tenido la sorpresa de que había mucha gente que se presentaba voluntaria. Lo que no puedes hacer es imponer algo que además no está contemplado en ningún sitio, y que uno tenga que empezar a moverse a ver si su cobertura legal, si mete la pata en urgencias, está cubierto o no está cubierto.
Bueno, pues eran las explicaciones que daba este profesional que lleva más de 30 años sin atender a las urgencias. Otra de las facultativas que ha rechazado la medida de hacer guardias es Irene Justo. En los micrófonos de COPE Gran Canaria hablaba de esta manera, escúchenla, cuando se le preguntaba si se habían recibido amenazas o coacciones para tener ese servicio.
Cuando usted me dice esto de la coacción, pues mire, no sé, yo si la directora médica llama a un compañero mío de mi servicio a las 2 de la tarde, un viernes, que está mi compañero operando, porque es cirujano, no nos olvidemos, y le dice que hay una orden, que es una orden directa, que a las 3 de la tarde se tiene que presentar en el servicio de urgencia con una actitud un poquito intimidante, pues no sé, porque claro, yo entiendo que hay compañeros pues que eso les puede dar un poco de miedo.
Bueno, pues llegamos a esta situación después de que el domingo se notificaran 374 contagios en la isla de Gran Canaria y 3 fallecimientos más. Por cierto, atención a este dato porque es importante, y es el hecho de que Gran Canaria es actualmente la isla que cuenta con un mayor número de casos activos de todo el archipiélago, superando ya a Tenerife con 42.796 casos. De momento no se supera la sexta ola de la pandemia. Por eso también sorprenden las declaraciones esta mañana del alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, cuando hablaba de la posibilidad de celebrar eventos del carnaval en la calle, en concreto en un fin de semana de junio, eso sí, siempre decía Hidalgo que se respeten y que se den las condiciones necesarias en cuanto a la pandemia. Se lo hemos preguntado a Amos García, el jefe de epidemiología.
No me parece sensato, con la que nos ha estado cayendo en estos momentos, ponerme a hablar de carnavales, de fiestas. Yo prefiero hablar de vacunas, prefiero hablar de tratamiento, prefiero hablar de evolución de la pandemia y dejar otro tipo de manifestaciones para otro momento. Si va a ser en junio en la calle, yo entiendo que en junio va a estar mucho mejor la situación, pero tampoco puedo afirmar rotundamente cómo va a estar en junio. Por lo tanto, yo honestamente prefiero, no creo que sea el momento de hablar de carnavales, creo que es el momento de hablar de pandemia, de vacuna.
Bueno, pues Augusto Hidalgo se manifestaba de esa forma en torno al carnaval en el acto de lo que es la primera piedra del edificio, primero de ellos, del plan de reposición de las Reollas. Se va, en este caso, a remodelar 148 viviendas, en este supuesto que supone una inversión de más de 11 millones de euros. El plan, recordemos que ha sido consensuado con los vecinos, está formado por un total de 9 fases con la que se ganarán 68.500 metros cuadrados.
Es sin lugar a dudas la mayor operación de reposición de viviendas de la historia de Canarias. Estamos hablando de 2.558 viviendas, 2.558 familias que van a mejorar sus condiciones de vida aquí en Las Reollas, derribando esos edificios de ese barrio que está a mis espaldas para convertirlo en un nuevo barrio donde va a haber casi 60.000 metros cuadrados de espacio verde nuevo del parque que se incorpora a la nueva zona urbanizada, un nuevo colegio.
Bueno, recordemos que con esta iniciativa se quiere mejorar la vida de 2.558 familias. En la presentación esta mañana se encontraba la representante vecinal Zarife Daruj, que destacaba la ilusión de muchos de los residentes del barrio por el comienzo de estas obras.
Vecinos y vecinas ilusionados, contentos y con esperanza, y con esperanza de que continúe y tener una vivienda digna y que podamos vivir en condiciones en este barrio, todas las vecinas y los vecinos que nos merecemos tener una calidad de vida y una vivienda mucho mejor de las que tenemos. Entonces, con mucha ilusión, viviéndolo todo con mucha ilusión.
Por lo demás, esta mañana la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha comparecido ante los medios para explicar por qué el consistorio de la capital conejera no ha dado el visto bueno para la apertura del centro de internamiento de extranjeros, que actualmente está ubicado en el municipio y que únicamente requiere de ese documento administrativo que tiene que otorgar el ayuntamiento para abrir sus puertas. Aseguraba la alcaldesa que un informe técnico redactado por técnicos del ayuntamiento, valga la redundancia, encontraba importantes deficiencias en el terreno donde están situados los barracones.
Bueno, el centro de atención temporal solicitó un informe y lo que me dice es que los técnicos de este ayuntamiento, que donde se pretende instalar el CATE, las instalaciones donde se prevé que irá el CATE no son las más idóneas porque pueden concurrir diferentes riesgos. Y vemos cómo aparece, digo, un informe puramente técnico: riesgos de inundación, de aguas residuales, riesgos sanitarios, riesgos de atrapamiento y riesgos de estampida.
También hablaba acerca de la petición que ha hecho manifiesta el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para abrir ese centro y que el ayuntamiento le dé la licencia de apertura.
Y que ya le explicamos cómo había que hacerlo para legalizarlo. Y que dejaron pasar el tiempo y no hicieron nada. ¿Qué me pide? ¿Que prevarique? ¿El delegado del Gobierno me pide que dicte una resolución en contra de informes técnicos desfavorables? ¿Eso es lo que me pide el señor Anselmo Pestana? Digo, yo estoy convencida de que cuando él ha sido presidente del Cabildo de La Palma y ahora, como delegado del Gobierno, no comete ninguna, no infringe la ley, y desde luego yo no le voy a invitar a que lo haga, ni a él ni a ningún político.
Bueno, por cierto, en las últimas tres jornadas han llegado hasta las costas de Canarias más de 400 personas a bordo de varias pateras. Hemos hablado con el responsable del área de migraciones de Cruz Roja en Canarias, destacando la precariedad de estas embarcaciones, pero también el mal estado de salud. Y decía José Antonio Rodríguez que cambia el tipo de persona. En este caso, vienen ya familias enteras.
Sí, desde el año 2020-2021 hemos notado ese incremento de personas que llegan, de como dice, mujeres, niños, mujeres embarazadas. Recordemos hace tres semanas una mujer que dio a luz justamente a la misma patera a pocas horas antes de llegar al propio muelle, que tuvo que llegar a Fuerteventura. Y vamos, también estamos notando el incremento de familias en completa. Es decir, llega una patera con un padre o una madre y en la siguiente patera pues suele llegar los niños o la unidad familiar.
Este mes de enero supera ya al de 2021 en cuanto a la llegada de embarcaciones con inmigrantes, con una cifra que tiene que estar ya próxima o superior probablemente a las 3.000 personas. A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.